Bueno, y hablábamos más temprano acerca del suero equino hiperinmune, un desarrollo argentino que se realizó en la Universidad Nacional de San Martín. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el rector de esta casa de estudios, Carlos Greco. Buen día, aquí te saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bien, bueno, en principio queríamos saber la importancia de este desarrollo para la universidad y también para la ciencia argentina, ¿no? En cuanto a tanto la apuesta que se hace desde ciencia de nuestro país y también la importancia para mitigar las secuelas del coronavirus.
Bueno, como bien decís, es doble la importancia porque tiene que ver con el resultado de trabajo de muchos años de investigación básica que hacen nuestros investigadores, profesores en sus laboratorios, en sus bibliotecas, un trabajo colaborativo inclusive con otras instituciones científicas, la Fundación Bilbao, el Marbán y demás. Y bueno, esto es un desarrollo tecnológico, o sea, es investigación aplicada y que además está basada en un desarrollo previo que estaba ya en fase clínica, que era el suero contra el síndrome urémico hemolítico, y rápidamente el equipo de investigación en marzo lo recondujo a producir este suero. Uh-huh. Eso por un lado, y por otro, efectivamente, como decís, es visibilizar y dar cuenta de la producción y la alta externalidad que genera nuestra ciencia argentina colectivamente, ¿no? Las universidades, el CONICET y demás, que está a nivel de los primeros estándares mundiales.
Uh-huh. Hubo también, más allá de este desarrollo, una, en este caso, advertencia por parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva de no utilizar el suero hiperinmune en algunos pacientes. ¿Esto también es parte del tratamiento o de lo que se ha dado a conocer para utilizarlo en la medicina, que hay algunos pacientes que pueden recibir el suero?
Bueno, efectivamente, es así. Digamos, al principio se tomó la advertencia o la aclaración de la solicitada que publica la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva como algo negativo, cuando en realidad es ratificar uh-huh. los términos del resultado que evaluó la ANMAT y que aprobó en consecuencia de un trabajo que tuvo características que cumple con todos los requisitos de fase clínica, es decir, que fue multicéntrico, que fue randomizado y que inclusive se verificó en 242 pacientes la eficacia para enfermos en situación moderada o severa. No incluye, porque el estudio tampoco lo hizo, a pacientes que están en situación de estar internados en la terapia intensiva o inclusive de estar con la asistencia respiratoria mecánica.
Claro.
Y eso lo que hizo fue ratificar efectivamente esas condiciones. Es un medicamento que se aplica, se recomienda su aplicación, para casos donde el cuerpo demuestra no desarrollar la capacidad de autodefensa, la capacidad inmune. Ahora, cuando esa incapacidad se expresa de manera crítica, ya el suero no tiene eficacia. Por eso el comunicado de la Sociedad de Terapia Intensiva no es crítico, sino que es pertinente, es lo que corresponde.
Claro. Es lo que además ustedes también lo dijeron desde un principio, ¿no? De acuerdo a en qué paciente se podía aplicar el suero equino.
Exactamente, claro.
Y en particular, ¿cuáles son los beneficios de la aplicación? ¿En quiénes sí se puede aplicar? ¿Y cuáles son los beneficios que ha demostrado la investigación?
Bueno, lo que demostró el estudio de fase clínica, que además reconozcamos que es como todos las aprobaciones y evaluaciones que hace la ANMAT en estos tiempos, como cualquier otra agencia nacional de evaluación de medicamentos, como es la FDA o la EMA, lo hacen en condiciones excepcionales por la urgencia y por el gran impacto que está generando la pandemia. Y lo que los laboratorios y las instituciones científicas se comprometen es a continuar con los estudios, a ir profundizando y avanzando en el análisis de estas soluciones. Consecuentemente, se verificó que reduce en un 45% la mortalidad en estos casos y además que reduce la necesidad de utilización de unidades de terapia intensiva en un 24% y de respiradores automáticos en un 36%. Esto se va a ir profundizando el estudio. Lo más importante respecto a la profundización de este estudio es que estos desarrollos tecnológicos tienen la perspectiva de poder ampliar su espectro de aplicación en otro tipo de enfermedades que tienen estas características de trabajar sobre el sistema inmunológico. Uh-huh. Con lo cual, esa, desde la perspectiva de la ciencia de mediano y largo plazo, es haber hecho un aporte a la ciencia en su conjunto respecto de la posibilidad de hacer estos desarrollos tecnológicos en otras enfermedades.
Claro, justamente en aquellas que afectan al sistema inmunológico, como bien lo contaba. ¿Se puede aplicar en un sector etario de la población o es para todas las personas?
No, la restricción es de acuerdo al grado de avance en la enfermedad. Mm. Por supuesto que no se incluyó a mujeres embarazadas, lo que siempre se dice, ¿no? Lo que es importante también es que esta solución no tiene ningún tipo de contraindicación, ningún tipo de efecto secundario. Mm. Con lo cual lo que se evalúa es su eficacia más que su la posibilidad de aplicarlo.
Bien.
Tiene impedimentos.
Claro. Esto también difiere con otras aplicaciones o con otros tratamientos que se están usando actualmente, como pienso en el plasma convaleciente o incluso la ivermectina.
Sí, es otra característica, por supuesto. Sí.
Uh-huh. Y en cuanto a la distribución a las provincias, ¿cómo han definido ustedes que será? Si es que seguramente ya recibieron,
Chaco lo pidió. Exacto, como ya nosotros lo anticipamos, nosotros como institución universitaria y científica trabajamos en la fase del desarrollo, luego la empresa Inmunova, en la que inclusive nuestros investigadores tienen parte, pero además el mayoritario es el grupo INSUR, han acordado a través del laboratorio de LEA, que es el que hace la distribución, una provisión con el Ministerio de Salud Nacional y Provincial de cantidades federales de esta solución, y con criterios equitativos de acuerdo a las cuestiones epidemiológicas y demográficas, de modo tal que está garantizada la provisión. Y inclusive está garantizada la producción desde el punto de vista del stock, porque ya hay una producción previa y una producción, una estimación de una producción de 12.000 dosis mensuales.
Bien, ¿12.000 dosis mensuales a todas las provincias o es a cada provincia? ¿Cómo será la...?
12.000 dosis es la capacidad de producción mensual, sí.
Bien.
Total.
Bien, ¿y también están trabajando en el desarrollo de una vacuna?
Sí, eso lo digamos en nuestra universidad, como tenemos un área muy fuerte en desarrollos biotecnológicos, ya en marzo, nosotros en febrero habíamos anunciado la producción del test rápido de detección del dengue. Uh-huh. Esa misma plataforma tecnológica se reconvirtió y también en abril se puso también a disposición el test de detección rápida del COVID. En el mismo sentido, se trabajó, por ejemplo, en la producción de barbijo, super barbijo, que se llama, un barbijo que tiene condiciones de antimicótico, antibacterial y antibacterial. Y entonces, en el mismo tiempo, también dos equipos nuestros, uno de infectólogos y otros de biólogos, que trabajan ya hace mucho tiempo en vacunas orales, comenzaron a través de un subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología a trabajar en la producción de la vacuna, que ya está en fase 1 y se están buscando los apoyos tanto del Estado como empresariales para poder avanzar en la fase de estudios clínicos.
Bien, habló recién acerca del barbijo, que es el famoso barbijo del CONICET, ¿no? El super barbijo.
El super barbijo. Le dicen del CONICET porque hemos trabajado en conjunto con el CONICET, con la Universidad de Buenos Aires y nosotros.
¿Y cómo se consigue?
Viene la empresa que adoptó la tecnología, es una empresa del conurbano bonaerense, al cual se le transfirió la tecnología, y que dicho sea de paso, digamos, los investigadores que han hecho el desarrollo cedieron sus regalías a la universidad para que la universidad, tanto a la UBA como a la Universidad de Buenos Aires, a la UNSAM, nosotros lo recibimos en tela a esa regalía, y la tela, a través de nuestra fundación que recibe un subsidio, produce los barbijos y los donamos a todas las los municipios de nuestra área de incumbencia, inclusive en algunas provincias también hemos donado, o sea que hay un trabajo público-privado donde el privado adopta la tecnología, por lo cual paga las regalías, y nosotros con las regalías hacemos provisión social.
Claro, y en este caso tiene la capacidad de inactivar al virus.
Lo que hace es prevenir el traspaso. Lo neutraliza. Y entendamos siempre que el barbijo, porque muchas veces no se aclara eso, ¿no? El barbijo en general, más con mayor capacidad, pero el barbijo en general es un dispositivo que tiene características solidarias, es decir, tiene más eficacia para evitar que la persona que está infectada contagie a otro más que para evitar contagiarse. Sí. Lo que pasa que la conciencia social hace que al todos usar el barbijo se evita la propagación. Pero es importante entender que el barbijo evita que los antígenos que uno tiene pasen a un tercero. Además, este barbijo tiene la particularidad que evita que las propias bacterias, otro tipo de bacterias que nosotros tenemos naturalmente en nuestro cuerpo humano, digamos, se externalicen. Y bueno, evita, por ejemplo, el mal olor del aliento y demás, porque eso lo neutraliza.
Claro, es la verdad, la ciencia y las universidades públicas se han unido en este sentido para también batallar al coronavirus, ¿no? De alguna forma, la verdad es que es un gran orgullo que los científicos y científicas de nuestro país hagan este aporte esencial.
Para nosotros eso es lo más valioso, lo que usted expresa, el reconocimiento de nuestros científicos que trabajan por años, de manera silenciosa, de manera dedicada, inclusive con frustraciones, con digamos fracasos, pero que a lo largo del tiempo luego la acumulación de esos fracasos se transforman en éxitos que finalmente no son éxitos personales, sino que son logros destinados a que la sociedad tenga una vida mejor, y eso para nosotros es lo más gratificante.
Bien, bueno, desde ya le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia y aguardamos entonces las investigaciones que están desarrollando sobre la vacuna para seguramente tener buenas noticias también en breve.
Eso esperamos nosotros también, y muchas gracias, como siempre lo digo, a ustedes que permiten que se visibilicen estos logros que son para la sociedad que luego y para los gobiernos que luego deciden que nuestro trabajo, el cotidiano, sea una política de Estado. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, allí hablábamos con Carlos Greco, el rector de la Universidad Nacional de San Martín.